Aquí comienza La Tramoya, con Rubén Muñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es lunes, es 27 ya de julio, estamos entrando en la última semana de Tramoya, de esta temporada, de la tercera temporada, que se nos va ya, y la próxima semana ya no estaremos de vacaciones, luego ya iremos diciendo qué tenemos preparado para entonces, pero antes quería empezar hablando pues de lo que está hablando todo el mundo, por desgracia, porque bueno, es algo que pasa año tras año, y a uno pues se le hace, vamos, un nudo en la garganta cada vez que pone las noticias y ve lo que pasa. Pero no lo voy a, hoy no lo quiero centrar ni me quiero cebar en las responsabilidades políticas del tema de los incendios. Hablo de los incendios por si no te habías dado cuenta, porque que la mayoría de los responsables políticos que tenemos son unos ineptos y unos sinvergüenzas es algo que creo que tenemos ya todos bastante claro y no nos sorprende. Estamos acostumbrados a ello, por desgracia, y no esperamos, yo personalmente no espero decisiones acertadas por parte de casi ningún responsable político. Y da igual el color, ¿eh? O sea, quiero decir, esto lo decimos aquí siempre, me da igual que sean de derecha, de izquierda, que el centro, que para adentro. Al final aquí es siempre exactamente lo mismo. Hoy vamos, o me quiero centrar más en los datos, porque yo creo que esto es lo que un poco mucha gente está diciendo y explicando, pero yo creo que es lo que al final hay que señalar, ¿no? Porque los datos realmente no votan, eso no tiene nada que ver, no tiene consecuencias en ninguna elección. Por ejemplo, en 2025 España registró el año en el que el máximo de superficie forestal quemada alcanzamos. He bajado datos, he buscado datos, 350.000 hectáreas. Lo llamativo de todo esto es que no fue el año en el que más incendios hubieron, sino que fue el año en el que más incendios voraces hubieron, ¿no? Los más grandes, los más devastadores. Ojo, 350.000 hectáreas de terreno quemado aquí en España, en nuestro país. ¿Y sabes dónde está la diferencia, teniendo en cuenta que, como digo, hace 20 años habían más incendios? Te van a decir que es el cambio climático, que si es porque estamos en una emergencia climática, que es como ahora lo llaman todo. Y ojo, algo hay de eso, por supuesto, nadie lo niega. No somos aquí negacionistas de nada. Pero la diferencia es la prevención, ¿vale? Que yo creo que es lo que está quedando bastante claro. Por ejemplo, el Estado está destinando en torno a 144 millones de euros en prevención forestal. En cambio, está gastándose 266 millones en extinción. Es decir, invertimos casi el doble en pagar que en evitar. Esto es como si tú, en lugar de arreglar los frenos de tu coche, pues no te gastas dinero en mantener los frenos, pero te compras una ambulancia por lo que pueda pasar. Bueno, pues básicamente es un poco lo mismo, para que lo entendamos. Pero seguimos. Por ejemplo, el bono cultural joven, que está muy bien, tampoco es una crítica a esto, moviliza alrededor de 210 millones de euros, ¿vale? Teniendo en cuenta que la prevención forestal son 144 millones, pues ya estamos en más. La publicidad institucional mueve cifras superiores a la inversión destinada a prevenir incendios, por supuesto, y entre todas las administraciones públicas, tanto las autonómicas como el gobierno central, gastan miles de millones cada año en campañas de comunicación, en asesores, en estructuras políticas y en proyectos cuya utilidad muchas veces van o es más partidista que social, ¿vale? Pues para ganar votos, en fin, para que la gente conozca las cosas que hacen bien, en lugar de conocer lo que prevén que no pase mal. Mientras tanto, pues eso, nuestros montes esperan una limpieza, esperan que se hagan cortafuegos de seguridad, esperan que los ganaderos mantengan vivo el territorio. Ganaderos que además, y esto me pilla un poco de cerca por familia, tienen que aguantar año tras año cómo hay normas y leyes, sobre todo viniendo por parte de Europa, que estrangulan su sector, que estrangulan su actividad y que poco a poco pues van abandonando el negocio, van abandonando su medio de vida, van abandonando el campo porque no pueden seguir subsistiendo con tanto impuesto, tanta normativa. A eso también hay que sumarle los ecologetas, que les llaman ahora, los ecologistas, estos que de pronto abogan por acciones dentro del campo, que lo que hacen es ni más ni menos que ir en contra de la lógica del sentido común, y por tanto lo que hacen es que cada vez tengamos los montes más dejados de la mano de Dios, y pasa pues lo que pasa. En fin, esperan en gestión también el monte mientras todo esto va pasando, la gestión que nunca llega, porque limpiar un monte pues no da votos. Salir en febrero a desbrozar para evitar que en agosto todo eso arda, eso no da votos, eso no sale en ningún noticiario, no aparece en ningún telediario, por lo tanto, eso no lo prevemos, no lo hacemos. En cambio, un helicóptero sobrevolando un incendio, sí, eso abre todos los noticiarios. Ahora estamos viéndolo, por desgracia, una rueda de prensa entre cenizas, eso viste mucho. Si eres político, eso viste que te cagas. O sea, tú te pones un chalequito donde pone presidente o presidenta. Esta semana hemos visto de todo. Y sales allí y con cara compungida y dices que estamos en una emergencia climática y que estamos fatal y que madre mía, pero que vamos a hacer todo lo posible y no vamos a escatimar en medios, que es lo que nos dicen siempre. Y es mentira, así que escatiman, porque los medios los tienes que utilizar antes, no después, que es lo que creo que deberíamos de empezar a exigir. Eso, como digo, sí que gana votos, sí que hay incautos, ineptos y almas cándidas que desde su televisor lo ven y piensan, esos son los míos, esos están haciendo, pues esto sí que lo hacen bien, porque mira, no están escatimando. Te están mintiendo, alma de cántaro, pero bueno, no pasa nada, tú sigue. En fin, eso, que una rueda de prensa sí que gana votos. Una fotografía con el chaleco reflectante, como decimos, pues también. Por eso no interesa señalar no me interesa señalar a un partido, son todos exactamente igual de infames. Es decir, lo hemos visto en el gobierno autonómico de Madrid ahora mismo, tenemos a la presidenta que ayer se ponía a llorar y demás, incluso si no me equivoco ella también ha perdido alguna vivienda, o por lo menos está en una zona o tenía vivienda en alguna zona que la está devorando el fuego. Y también lo vemos en el gobierno central, pero no deja de ser eso, y creo que es evidente, no hace falta tampoco ser muy listo, creo que es bastante claro que es un papel que interpretan durante el tiempo determinado y además pensando en los votos que van a conseguir. Ahora están, que me hace mucha gracia, yo veía hoy las noticias y estaban diciendo que bueno, que están manteniendo la cordura los dos grupos políticos mayoritarios para no atacarse durante este tiempo, como que están en una tregua, en una calma chicha de tregua, porque se están soltando pullitas todo el rato y cualquier comentario, aunque no vaya con nombres y apellidos, todo el mundo sabe para lo que van. Bueno, menos Óscar Puente, que se sigue a lo suyo insultando a gente desde su despacho. Ese va por libre. En fin, el caso es que es dantesco, porque al final todo eso lo que contrasta es con la imagen que a mí se me llevan los demonios. Y fíjate, ya me pasó el año pasado, porque los incendios del año pasado tuvieron con el corazón en un puño a buenos amigos míos, y ahora también en la Sierra de Madrid, bueno, de Ávila en concreto, en el Tiemblo, contrasta la imagen de los políticos con lo que comentan o lo que aparecen en las noticias de personas que lo han perdido todo, que de pronto se ven asediados por las llamas en sus casas, y que sí, que ayer oía precisamente aquí en Valduxó a un chico que tenía, lo habréis visto seguramente, que sus cámaras de casa grabaron cómo la casa estaba cercada del fuego, él ya no estaba allí por suerte, pero claro, él la impotencia, la sensación de impotencia de ver cómo su casa está a punto de ser devorada por el fuego, que dice, sí, bueno, es algo material, bueno, ya, es algo material, sí, pero es tuyo, te la has ganado tú, y luego las indemnizaciones no van a llegar, y si llegan van a ser insuficientes. En fin, todo eso contrasta mucho con luego los comentarios, el ministro del Interior, no estamos escatimando, sí estáis escatimando, esto se prevé, que es lo que no se está haciendo. En fin, el caso es que todo esto, como digo, al final a nosotros, al ciudadano, pues se nos llevan los demonios cuando vemos estas cosas. Como digo, me interesa no señalar a un partido determinado, porque son todos iguales, pero sí una manera de hacer política. La de que siempre encuentra el dinero para lo urgente, pues para lo ideológico, para los titulares, para fletar un autobús con señoritas que fuman a un parador nacional. Para eso sí que encuentran siempre el dinero, siempre hay. pero nunca para evitar una tragedia. Y luego nos dicen que el fuego era inevitable. No, la emergencia climática, que es la frase de este incendio. No, no, para nada. El fuego, desde luego, sí que era inevitable. Siempre ha sido, siempre han existido fuegos e incendios y no van a dejar de hacerlo. Lo inevitable realmente es el resultado de haber gobernado mirando las encuestas y no mirando al monte, en este caso. Y quien dice monte, dice pantanos, dice ríos, en fin. Esto es lo de siempre, protagonizado y culpabilizado por los de siempre. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
En fin, la verdad es que se le quitan a uno las ganas de todo viendo las noticias y viendo cómo arrasa el campo. Yo personalmente, que bueno, pues mis aficiones, mi infancia está muy vinculada con el monte, con el campo y los deportes que he practicado toda mi vida, igual a mí me cambia el humor. No sé, creo que nos pasa a todos, ¿no? De alguna manera.
Bueno, estamos viendo una tragedia todos los días en la televisión.
Y todos los años, que lo dice.
Todos los años. Pero esa mala gestión, porque a los políticos, estén quienes estén, creo que la ciudadanía les debe de reclamar una gestión coherente, una gestión responsable para evitar todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues está creando una, pues en la ciudadanía, una desconfianza progresiva de no cumplir, de decir siempre lo mismo, y al final, pues la tragedia está servida.
Y ya no es no cumplir, es no hacer. O sea, vamos a ver, yo se puede entender que la primera... Mira, fíjate, yo puedo entender lo de la Dana. Bueno, lo he dicho muy rápido, no lo entiendo. Pero podríamos incluso buscar una excusa, porque es verdad que hacía desde el 58-59 que no sufríamos algo similar.
57.
O 57, perdón. Algo tan drástico como esto. Entonces dices, bueno, pues la verdad es que hasta cierto punto no hace falta ser muy listo para saber que esto puede pasar, pero si estás a otras cosas, pues bueno. Pero chicos, es que esto, el año pasado ya batimos récords, y este año ya hemos batido el récord del año pasado y estamos en julio, todavía no hemos llegado a agosto, que
queda
es
agosto,
peor.
Es que queda agosto,
es que todavía
las
nos queda
olas de
lo
calor
peor.
Pues esa semana ya hay otra.
Exactamente,
lo veremos ahora en el tiempo.
El caso es que efectivamente lo que uno no entiende es cómo, ya no los políticos, insisto, porque esto es muy fácil, echarle la culpa al político es muy sencillo. No, la culpa la tienen ellos, por supuesto que la tienen ellos, ya lo sabemos. Pero el ciudadano, de verdad, no somos capaces de entender que nos están tomando el pelo y de hacerles, o sea, de exigirles que dejen de hacer el canelo y que empiecen a tomar medidas. De verdad no somos capaces, no hay ningún resorte. No estoy hablando de salir con palos y con antorchas a la calle, ni mucho menos. Pero no hay nada que se pueda hacer para que la gente que está ahora mismo al mando, los que están, insisto, gobierno y oposición, me da igual el color, que salgan fuera y que venga gente un poquito más preparada y con otra cosa en la cabeza que no sea llenarse los bolsillos y seguir
dividiendo
a la gente.
La gente está cansada de escuchar el mismo relato siempre.
Pero ahí voy, o sea, pues el tema está
es
que algo deberíamos
relato
hacer.
Y al final, pues, bueno, eso es lo que crea, ya digo, una desconfianza total.
Desconfianza y desesperanza. O sea, yo al final pienso, no es cosa de España, fíjate, en Francia están, si no peor, igual que nosotros. Al final es una cuestión, y en Estados Unidos pasa lo mismo también, se les va cada dos por tres, sobre todo la zona de California, cada dos por tres se les pega fuego aquello. Es decir, no, de verdad no podemos exigir a los políticos más responsabilidad. No lo entiendo. O sea, yo creo, no, y sobre todo, pues cuando de pronto te oyes en las conversaciones con gente en la que de pronto te están justificando los suyos. No, es que esto, no, pues anda que con el PP, pues anda que con los rojos, anda que. Pero vamos a ver, de verdad no somos conscientes de que ni unos ni otros, que son todos igual de ineptos y que son todos igual de egoístas y de partidistas y calculadores, y que ahora mismo en Madrid, que es donde tienen lo peor, el gobierno autonómico está calculando qué hacer y qué no para ganar votos en las próximas elecciones, que es lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez con el gobierno central. ir mirando a ver cómo y con qué, qué digo, qué hago, qué medidas tomo para que cuando lleguen las elecciones el año que viene me voten a mí. De verdad, en serio, yo no sé, yo creo que deberíamos de ser un poquito más responsables nosotros como ciudadanos, no los políticos, eso es una causa perdida, pero nosotros como ciudadanos yo creo que deberíamos de ser un poquito más responsables y empezar a utilizar cualquier resorte que tengamos a nuestro alcance como ciudadanos. Estamos en un país técnicamente democrático, no lo sé, no votar, votar a los verdes, yo qué sé, no lo sé, lo que uno quiera o entienda, pero desde luego no dejar o no darles más vida a esta gente, a esta gentuza, que lo que ha hecho ha sido meterse en nuestro en el Congreso y llevar décadas desmantelando el país en todos los frentes, no solamente en este, pero este es el que nos afecta ahora. En fin, basta ya de es que tú te crees el último programa, el último lunes de la semana y que tengamos que estar así. Jess acaba
basta
de llegar
ya, basta ya, basta.
Ha llegado tarde como siempre. Mira, saca, viene con la tarjeta de crédito. ¿Qué vas a pagarnos? En fin, bueno, vamos a con la canción que tiene que ver con esto. Si es que hoy, pues esto, yo estoy hoy con esto, con el corazón en un puño y cabreado, como creo que se ha podido observar con todo lo que vemos, y sobre todo muy afectado. De verdad que para mí todo lo que sucede en el monte, pues oye, quieras que no, está muy vinculado a mi infancia, sobre todo, y a mi manera de entender la vida y a mi familia. Y todo lo que pasa en el monte pues me duele especialmente y se me llevan los demonios. Así que nada, hoy arrancamos con una canción que aunque tiene 40 años,
como yo,
como Jess, por ejemplo,
pero no tiene estrenada,
sigue sonando como si lo hubieran escrito esta mañana, como Jess también.
Exacto.
Si es que está toilado. Está toilado como el huevo. Beds and the Burning de Midnight Oil, que es lo que estamos escuchando de fondo, nació para denunciar pues el abandono del territorio y reclamar responsabilidades. Precisamente lo que acabamos de hacer durante los últimos 18 minutos del programa. Así que con este temazo, que tiene uno de los mejores estribillos de la historia de la música, empezamos.
Lock, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Bueno, pues ya hablan de otra ola de calor. Nosotros de momento aquí en Valencia para mañana están previstos 22 grados de mínimas, que quieras que no, ya son de agradecer. Yo estuve el viernes, se lo contaba antes a Juan. Estuve el viernes con Tony Lorenzo, me invitó a una cena, bueno, una historia, en el hotel Sabia, en el Paseo Neptuno,
frente al mar,
en la Malvarrosa, arriba de una terracita, que yo cuando me lo dijo la idea y cuando salía de casa, todo me parecía perfecto y bien, pues decía, qué guay, ¿no? Una cenita en una terracita, arriba en el cuarto, en la cuarta planta, en primera línea de playa, vamos a estar fresquitos de la muerte. De la muerte sí, fresquitos no. ¿Vale? O sea, yo, lo bueno, si quiero sacar algo positivo a aquello, fue que todo lo que cené me lo dejé allí, porque en sudor lo perdí.
Te tengo que decir que esta semana unos amigos han estado en Moraira y se han tenido que comprar ventiladores porque por la noche no se podía dormir frente al mar.
Teniendo en cuenta,
ventiladores,
Rubén, que usas 4.000 ventiladores en casa, sí. Si no había cuatro maquinarias encima de ti, no te servía.
No, joder, pero uno dice, vamos a ver, a las 11 de la noche pegado al mar, digo yo que algo de brisa, ¿qué leche? Nada. No, fuera cero.
Nada.
Calor, una humedad, bestial. La cosa está en que al día siguiente el sábado estamos así, el domingo
el bañador lo cuelgas y el día siguiente está mojado todavía.
Sí. No, no sé
está
si os ha
más mojado.
No ¿sí? sé si os ha pasado. Yo, por ejemplo, yo he estado este fin de semana, no he salido de casa. He estado solo en casa y he estado haciendo muchas cosas con ChatGPT. pero el aire acondicionado, el sábado la botella era instantánea. O sea, según la vaciaba, se volvía a llenar. La vaciaba y al día siguiente, que cambió radicalmente el tiempo, ya no. Ya el aire acondicionado funcionaba.
Bueno, esta mañana a las 7 de la mañana tenemos 20 grados.
Bueno, 20 grados no son 30, 28. Que la semana pasada hubieron mañanas de 26, 27 grados por la mañana a las 7, ¿eh?
20 grados hoy.
20 grados es... En fin.
Es para decir gracias.
No, es menos mal. Es menos
que nunca
mal.
Nos conformamos. Cuando hace frío, ¿por qué hace frío?
No, yo no.
Cuando hace jamás, calor, ¿por qué hace calor?
Jamás me verás a mí quejarme del frío. Nunca, en la vida. Me encanta.
¿En qué mes naciste?
En septiembre.
Ojo, ¿qué día? Tío,
a ver si hay alguna relación.
El 28. Si hay algún,
buen día.
Si algún oyente está escuchando y quiere tener a bien hacer un tipo de algún
pues
regalito.
La víspera de sí. San Miguel.
El 28.
Yo lo veo bien. ¿Tú sabes cuándo es el mío?
No.
El 31 de julio.
El 31 de julio.
Este viernes.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Qué cumple 22?
Sí, en cada pierna. Casi bueno, literal.
33. Oye, mira, acabo de caer. 22 y 33 es los dos son. Iba a decir es Capicúa, pero no. 22 grados de mínimas, 33 de máximas. No me enredo más. Es que vengo que parece mandar lengua.
Se nos va.
Es cena de lengua.
Diga 33.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
I també poders curatius.
I que ho arreglava tot.
I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
Eren ells, els iaios increïbles.
26 de juliol.
Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4. Llame al 963521212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
Del 25 de junio al 30 de agosto, las estaciones de Aragó, Amistad, Ayora y Marítim de Metro Valencia permanecerán cerradas por obras de renovación del túnel. Alameda seguirá abierta al paso de las líneas 3, 5, 7 y 9 y Marítim como acceso a las líneas 6 y 8 del tranvía. Para ir a las playas, enlaza con el tranvía desde Empalme o Benimaclet. Estamos mejorando la red. Disculpa las molestias. Generalitat Valenciana.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularspace.com.
Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Estás escuchando La Tramoya.
Ahora todo está bien. ¿Estamos bien?
Nada puede malir sal con Jess André.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Es
escurrí los corazones.
Muy bien.
De vino escurrido.
Oh, yeah.
Oh, yeah. Como me gusta siempre los santeros.
Oye, que mira, me encontré otro día, estuvimos viendo, me fui con Vito a ver, ya lo dijimos el jueves, sí. Nos fuimos a ver ZZ Top.
¿Sí?
Y me encontré con Sony, guitarrista de Sony.
Es más bonito Santero, que las pesetas.
Es más majo que vamos.
Sí,
es lo mejor. Mandamos un abrazo. Corroboro. De hecho, estuvieron en Valladolid este fin de semana porque me dijo, me voy mañana.
¿Y le dijiste que teníamos en mi sección su canción?
A Sony no, se lo dije a Miguel. A Miguel, porque además le pedí permiso. Le dije, oye, ¿puedo utilizar? Y me dijo, sí, sí, claro.
¿Y le dijiste que era para mí?
Supongo, bueno, no sé, no me acuerdo. Es que fue el año pasado.
Que, ya basta, que se come, nos comemos nuestra sección, mi sección, la última sección.
La última sección de la temporada.
Y que además vengo ya dos veces sin venir, o sea.
Sí, ¿no? Es que fallas más que un reloj.
Que mi cuerpo, que dices, va, ahora, hoy tiene que funcionar y te deja tirado.
Ya, por eso te perdonamos.
Tengo historias y historias hay que contar, o sea. ¿Te acuerdas que vine con una chica francesa?
Sí.
Qué maravilla de chica.
Qué bueno que no habló porque viniste tarde.
Claro, no, o sea, no. Ni no, yo tampoco hablé, simplemente
¿y
dije.
Y tú tampoco.
Dije, adiós. Y ya está, vine a decir adiós.
Viste, sí.
Pues muy bien, lo aconsejo a todas las familias que hagan siempre un intercambio.
¿Ser francés?
No, es hacer un intercambio cultural. Que siempre el choque cultural siempre. Puede ser un poquito más corto. ¿Qué pasa?
Pues que estoy transmitiendo el vídeo y en YouTube y me había dejado el volumen, entonces estaba oyéndote dos veces. Te habla, tú hablando.
Como no me haces caso, me voy a round. Y nada, ayer me encontré en la basurilla, porque yo soy muy basurillas, yo siempre que paso
muy, por, ¿qué?
Muy basurillas.
De buscar soy. En la. O sea, de ver
no,
cosas
no tanto así. De buscar dentro, que me da ganas, pero me quedo con lo superficial, con lo que hay por fuera.
Yo se lo llevo muy mal.
Yo lo llevo también muy
mi
mal.
En mi casa tenemos.
Porque no puedo no cogerlo si me gusta.
Yo es que tengo también en mi casa, tengo mitad de mi familia, somos cuatro, hay dos que son como tú y
Diógenes,
dos que son
como yo.
Yo.
Vale. ¿Y tú eres Diógenes o no Diógenes?
No, yo soy lo contrario.
Los no Diógenes.
No, vale. No. Yo eso de
pues vi una maleta vieja y me encantan. Las cosas viejas me encantan. Que tenía justamente una ranura rota y la quité para poderla reparar. Y adivina qué encontré. Un diario, tío.
Un diario.
Diario de Cray.
Qué bueno.
Y lo he transcrito
pero
aquí.
¿Un diario de un adulto o de un niño?
Sí, de un adulto. De un adulto que habla de... Está en desamor total. Y
¿qué dices?
Te lo juro. Estaba ahí con un desgarre de... Madre mía, lo voy a reescribir en el iPad porque estaba la hoja muy viejecita. Había hojas diferentes. Y flipé. Pero bueno, eso era como un poco una anécdota, ¿no? Que quería compartir. Y...
Yo creí que ibas a contárnoslo.
¿Crees que lo lea?
No sé. Bueno,
empieza así.
Es que no sé hasta qué punto eso es un delito, ¿no?
Delito de la intimidad.
Hombre, a ver, que lo leas tú porque te has encontrado, ¿no? Pero,
claro,
contarlo por la radio. No sé yo, ¿eh?
Bueno, yo lo he transcrito un poquito.
Le
he puesto título.
Le has hecho una versión.
Sí, una versión, un poco. Para hacer el paralelismo con
versión
el Parkinson.
Del director.
Porque realmente yo lo leía y pensaba, coño, ay. Caray.
Caracoles.
No, eso lo decía doña Rogelia, fíjate, lo de coña. ¿Tú te acuerdas?
No, pues mira, parado doña Rogelia. Recuerdo a ella. Nada, yo lo leía y era como un poco el paralelismo, ¿no? De cuando un desamor, cuando una pareja es como al final tóxica, ¿cómo te dejas ir ganando y cómo te dejas ir perdiendo de tu vida, de tu yo, de tu persona? Y digo, coño,
Jopelines.
Gracias, me encanta ese pitbull, me lo voy a llevar de encima. Como el Parkinson también, ¿no? Te come de vez en cuando y cuando no te das cuenta dices, el personaje me ha comido, ¿sabes? O sea, ya la bromita de no sabrás nunca si tengo Parkinson o estoy nerviosa, esa ya forma parte de mí, no me mola, ¿sabes? Hay que revisar mi archivo de frases porque sí que es verdad que yo no soy Parkinson, yo soy Yes, Andrés, y voy para aquí, voy para allá. De hecho, me voy a ir de vacaciones a Mallorca, que me invitan.
Ay, macho, o sea, qué bueno.
Sí, me tienen preparado un mogollón de cosas.
¿A qué parte de Mallorca?
Qué guay.
No lo sé, yo sé que me recogen los dos chicos que son pareja y me voy a su casa y me van a llevar a un montón de cosas, a un montón de sitios. Y como el viernes es mi cumpleaños, que lo saben, también me van a regalar no sé qué el qué, pero todo es una sorpresa y todo es una emoción. Entonces igual vuelvo o peor o mejor y arreglada.
¿Una emoción?
Qué chulo, ¿no?
Todo son emociones.
Pero son una pareja de amigos que...
Una pareja de pareja, de hecho.
Sí,
que los conocí justo en el viaje de Nueva York. son los azafatos de la aerolínea.
Anda.
Que hice mogollón de amistad con él, que fueron los mismos que nos llevaron a Nueva York y los mismos que nos llevaron a España. La misma tripulación.
Qué bueno.
O sea, tú ponme a mí en un sitio cerrado a 7 horas y pasa eso. Pasa que al final me hago colega de todo.
Pueden pasar dos cosas. Una, que te tiren, que abran la compuerta del avión y te lancen.
Nah,
y otra que...
Nada,
nah, broma.
Y qué nada, guay. Y luego quería hacer un poco de resumen hoy, porque como es el último día, ¡oh, vacaciones! ¡Oh, qué triste!
¡Qué hambre!
La operación. A ver si al final tengo la operación, porque me han mandado una carta así, como recientemente, de que tengo que ir el día 4, y digo, ¡uf! Me
4 lo de agosto.
Sí, a la fe. Y digo, menos mal que me lo dicen ahora, porque el día 5 me voy a Mallorca.
Ah, mira.
Así que qué justo, ahí toreando.
A menos que te digan que vayas, que te lleves en seres para que te ingresan y te operan ya, nada.
No, por Dios, no me quieras tanto. Que la suerte.
Bueno, escúchame, a ver, ¿qué pasaría? Porque claro, la operación también es importante. Ah, eso, yo llevo, desde que has entrado, llevo un rato dándole vueltas a algo que había visto hace poco.
¿Qué?
Vi un vídeo en TikTok, últimamente estoy con TikTok, le dedico demasiado tiempo y me estoy empezando a preocupar.
Eres ya del scroll.
No, que va, no porque yo ande mirando, sino porque ando subiendo. No, pero bueno, el caso es que vi un vídeo de una chica española que tenía Parkinson y tenía como un chip, no sé si es lo mismo que o no tiene que ver con lo que te van a hacer.
¿Un chip, pero por fuera o por dentro?
Debe de ser por dentro, que no se le veía. Y entonces la doctora lo activaba.
Sí, el EDS.
Sí, entonces ella de pronto le decía, venga, anda de aquí para allá, y la chica pues iba con dificultades.
Te ponen dos electroestimuladores en la cabeza y a la altura de los cuernos.
Vale.
Yo le diré que te pongan así en puntita para que parezca una gatita.
¿Es eso lo que te van a poner?
Claro, y en vez de ponérmelo plano, es un cuadradito, en vez de que me lo pongan plano, que me lo pongan así levantadito, a modo Terian. Y ya pues ya iré maullando.
Pero molaba un montón porque cuando lo activaba la doctora, de pronto...
Mola mogollón, ¿no?
Estaba, hombre, a ver, vamos a ver, desde el contexto y la realidad de alguien que tiene Parkinson, como es tu caso,
sí, no,
el tener algo
muy...
que
palie... que puedes hacer on-off está genial. Claro. Cuando no te interesa dices off y ya dices chao. Macarena, ya no quiero más. Pues nada, oye, os leo un trocito de lo que encontré, o será muy privado de...
Pues no lo sé, si no dices nombres ni nada. ¿Dices apellidos y todo? No, diga nombres.
No,
yo qué sé, Juan, pues Juan y
Juan
María.
Juan Martínez, de qué sé.
Si no dice apellidos...
No dicen apellidos. Pone un nombre y ya está.
Venga, va, un poquito va.
Es que empieza así. Me llamo puta. Más de una vez.
¿Podemos rebobinar?
No lo digo. Claro, tú lees eso y dices... ¿Qué?
No, sigue, me has dejado.
¿Has visto?
Sí,
¿quieres saber más?
Ahora me gusta.
Dice, yo le repetía que mi pasado había terminado mucho antes de conocerlo, que solo existía él, lo amaba, lo amo. Pero los celos le devoraban, necesitaba saber quiénes habían sido, qué había hecho con ellos, cómo nos conocimos y se lo conté todo.
¡Ostras!
Pero nunca bastó. Decía que mentía, que había estado con decenas de hombres, que la gente hablaba de mí y se reían de él. ¿Y qué guardas para mí si todo es tan follado? Yo quería una mujer en la que nadie pudiera señalar y tú no lo eres. Después llegan las exigencias. Borra sus teléfonos, sus redes, no saludes nunca más. Y al final siempre la misma frase. Qué asco me das. Poco a poco, a ver que me refleja. Poco a poco consiguió convencerme de que el problema era yo. Había tenido algunos encuentros esporádicos y con otras relaciones importantes. Nunca me avergoncé de ello hasta que logró que sintiera asco de mí misma. Intenté suicidarme 2 veces.
Bueno.
Borré mi pasado. Contactos, fotos, recuerdos. Pensé que así conservaría su amor. Pero era mentira, no sirvió. Cada vez le daba más asco tocarme. Así, seguía esperando esos breves instantes de lucidez en los que volvía a mirarme con ternura, sonreía de lado y me decía que era preciosa. Aquel beso, aquel abrazo fugaz, bastaban para convencerme de que todo podría arreglarse. Pensé que tendría la fuerza suficiente para soportar los insultos, los desprecios y hasta los empujones con los que me apartaba mi cuerpo para que no lo rozara. Creía que, si insistía lo suficiente, acabaría viendo cuándo lo amaba. No hacía falta que lo entendiera todo. Con que viera la mitad, habría sido suficiente. Pero no. Y ayer se rompió algo. Y no fue él, fui yo. Y ahí lo dejo, porque ahí sigue ya lo fuerte.
¡Ostras!
Y, bueno, a mí me parecía historias del Cronen.
Sí,
cuando empieza la novela Y empieza con ese...
De todas maneras... Sí,
yo lo leía y flipaba.
Con ese vocabulario.
A ver, lo he modificado yo un poquito. ¿Qué te parece la modificación? No sabes cómo era.
Claro,
principio.
Visto el original.
Bueno, pero la lectura...
Queremos saber qué es lo que pasa.
Yo también, porque está un poco de garba por ahí. Tengo que buscar qué le continúa para no continuar con una...
De todas maneras es importante, ¿sabes? Fíjate que de la casualidad surge una enseñanza, ¿no? Y es un poco algo que, por desgracia, y además llama la atención que en el tiempo en el que estamos, después de tantas cosas que hemos visto, tantas cosas que se han hecho,
sigue pasando esas cosas.
Que sigan pasando, que los jóvenes sobre todo todavía sigan con esa misma percepción de en fin, de la fidelidad, de
no, y de la no confianza, porque al final,
exacto,
y dices, si no confías, claro, es maltrato, claro.
Claro, es que es un maltrato en toda regla.
En todas reglas, sí. Y es como, si no confías, no pasa nada, sal de ahí. O sea, no, también por salud mental de la otra persona, ¿no? Del que está sufriendo, porque esos celos tan grandes, claro, es pasarlo mal, ¿eh? Yo simpatizo con las dos partes. Y con ella, con el tema de perder su yo. Digo, mira, es como el Parkinson, ¿no? Que al final me come mi yo. Y es como decir, chicas, chicos, chiques, Terians, todos, humanidad entera...
Donald Trump.
Hay sitio para todos.
Bueno, no, para esto no.
¡Ay! Cállate la mano.
Ah, que te llaman.
Lo cogemos.
A ver, ¿te imaginas que es la dueña de esto que lo ha oído?
Ay, la madre,
que ¿lo ha leído?
Lo cogemos en directo.
¿Lo ha oído? No. Tú.
Pongo manos libres. A mí me parece buena idea.
Oye, ¿a ti quién te manda a leer cosas mías?
No sé, pero me parece buena idea. Nada, pues eso era. Un poco lanzarle el mensaje a la que todos somos como somos y todos tenemos cabida en algún sitio. Y no hace falta que, si no cabemos, es que no es el sitio. Si nos sentimos que no estamos cómodos, es que no es ahí. No es ahí, hay que apartarse un poco. Lo que pasa es que el tema de soltar, ¿sabes? El tema de soltar ya sea cualquier... Es que al final lo aceptamos todo. Aceptamos las enfermedades, aceptamos que se incendien bosques, aceptamos que... Porque digo aceptar porque no hacemos nada... fuerte como para que eso no ocurra.
Totalmente de acuerdo. De hecho,
entonces, como lo aceptamos todo y somos unos aceptionistas.
Aceptionistas.
Palabra mía.
Aceptacionistas.
No me la cambies, que la mía es mejor. Que la RAE me la tenga en cuenta para mí. Y nos sentamos en el sofá y lo solucionamos todo desde el sofá, pues de ahí pues pasa lo que venga.
No, me has dicho una cosa muy interesante y a esa me sumo. Siempre, y por supuesto con razón, sobre todo cuando además hay una violencia, aunque no sea física, que sea verbal o que sea en cuanto a comportamiento, pero siempre empatizamos con la parte que recibe, ¿no? O con la víctima, sí, que desde luego. Pero es verdad lo que dices, o sea, el primero que lo pasa mal es el tío o la tía que sufre esos celos que, claro, no le permiten vivir ni le permiten,
claro, claro,
entender la realidad con normalidad, ¿no? O sea,
que tiene un problema realmente.
Claro, y el primer infeliz o la primera infeliz es el celoso,
sí,
o la
celosa. Yo me lo imagino ahí como preguntándole dónde has estado, qué has hecho, con quién, claro, qué has dicho, si te ha mirado, que tú lo has mirado también.
Y además que lo de lo que hablas del pasado, sí, o sea, sí, de cosas que sucedieron en el pasado. Bueno, pues oye, cada uno haya hecho en el pasado cosas de cada uno,
claro,
¿no?
Claro, pero que digamos que no sé si él sería virgen en el momento de conocerla. No,
bueno,
sé.
Bueno, a veces encima es peor eso, pero bueno, el caso es que efectivamente...
Que da igual, que al final uno es, si no confía hay que salir de ahí y ya está, no hay más que señalar.
Y ya por último, ¿me lo puedes dejar?
¡No!
No, no, no. Bueno, pues Jess, nos vamos a irnos al café con libros de...
Qué
ya,
bien. Hoy he hecho un poquito de libro, yo también.
Hoy también, has hecho un poquito de café.
Mira.
Nada, que
aprovecha el verano para escribir todo esto, inventar un poquito más y hacerlo redondo.
Efectivamente. La próxima temporada, por cierto, no te lo he preguntado. ¿La próxima temporada
sí
tú sigues? Si quieres.
¡Ah!
Bien. La próxima temporada tendremos a Jess Andrés aquí. Tengo que hablar contigo porque a lo mejor te cambio de día, pero eso ya lo hablamos tú y yo.
Sí, bueno,
ya lo comentamos.
Bueno, empezar los lunes con la tramoya molaba mucho, pero bueno, los martes tampoco.
A lo mejor te pido acabar los viernes con la tramoya.
Ojo
con eso.
Ni tan mal.
Ojo con eso.
Y de ahí
porque además tengo una sección que te va a molar porque ya hablaré contigo yo de eso, pero en privado. No quiero.
Bueno, también me puedes dar 2 días, que yo tengo para ir que parar los 2 días.
Bueno, a ver, vamos.
Ay,
a ver. Ya veremos.
Y el viernes, acuérdate de felicitarme.
El viernes te facilito.
Que gracias al Mendigo Gatito, un artista. Mendigo gatito.
Vale.
En el Kafka, a las 8, actúa y me lo dedica para mí.
Qué bueno, pues muy bien, un aplauso.
Qué bonito.
Nosotros vamos a seguir actuando y vamos a dedicarte un café con libros, pero después de la publi, volvemos enseguida.
Adiós.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto disfruta de barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver Castellón.
¿Sabes cuál es el planazo del verano? Ven al Parque Acuático WOW junto a Bonaire. Toboganes, piscinas, diversión y mucha agua para toda la familia. Entra ya en parquewow.com y consigue tu entrada anticipada. Cuando aprieta el calor, ven al Parque WOW.
Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
¡Regarde la gilipollua!
Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
Generalitat Valenciana.
En la tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia. Ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor, el hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano, en rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De la tramoya nace el personaje.
De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. La tramoya, con Rubén Muñoz.
Bienvenidos a Café con Libros, con Francisco López Porcal.
Bueno, pues se nos acaba el café hasta septiembre.
Bueno, lo empezamos ahora.
Hasta el 31 de agosto.
Lo empezamos ahora para terminarlo dentro de, pues eso, de...
Sí, de 17 minutos.
El libro es Kafka el viernes.
Y, bueno, tomando el café nos vamos... A París.
A París.
Oh, a París, porque me lo sugeriste la semana pasada. Si te acuerdas, estábamos hablando de un libro de Oliver Gola, de Cito Rolín,
sí,
que hablaba de siete ciudades,
correcto,
si te acuerdas. Y la última que me sugeriste, y no está París, y yo te dije, cerramos el programa diciendo, la próxima semana... Bueno. Hablaremos de París, como decía típico él, ¿no? La próxima semana hablaremos del gobierno.
Exacto, exacto.
Pero nunca hablaron, claro. Pero bueno, sí, este último lunes de Café con Libros vamos, uh-huh, a París. En París, bueno, conozco a gente que ahora mismo está de viaje en París. Y...
Pues a Burdeos que no vayan, diles.
No, a Burdeos no. Pero París, bueno, París hay que ir. París hay que ir porque, bueno, ¿tú has estado en París ya? Yes?
No,
hombre. Ni yo tampoco. ¿Tampoco? O sea, yo he estado en Francia bastantes veces, precisamente en Burdeos, la última. Y París no he estado nunca.
A mí Francia me ha venido a mí.
Yo he estado dos veces.
No, no, yo es uno de los viajes que tengo pendientes por hacer. Además, lo tenemos a tiro de piedra y fíjate que no he ido nunca.
París es una de las ciudades literarias, enganchando con lo que decíamos la semana anterior. Y claro, la lista es interminable de novelas, que de autores que han soñado la ciudad, que la han imaginado, que la han narrado, que la han descrito, desde, fíjate, Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, igual que Los Miserables, de las dos hemos hablado aquí,
sí,
hace ya varios programas, de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas,
¿te acuerdas? No,
y la película de Greta Garbo,
sí,
los años 30.
Bueno, la película no me acuerdo, ¿no?
La película,
me acuerdo del título, pero la película no la he visto.
De Greta Garbo. Y bueno, Rayuela, como no, de Julio Cortázar. París era una fiesta, de Ernest Hemingway.
De ese sí que hemos hablado.
Sí, la que empezaba en Pamplona, bueno, empezó en el Hotel Reina Victoria.
Efectivamente.
Exacto, las primeras líneas, después ambientada en Pamplona y de allí a París.
Exactamente.
Con lo cual, pues tenía ese itinerario. En el Café de la Juventud Perdida de Patrick Modiano, El vientre de París de Zola, París no se acaba nunca, de Enrique Vilamatas, y podíamos seguir y hablando y hablando y hablando de autores que han escrito sobre la ciudad de la luz. Pero bueno, hoy traemos a un autor valenciano, se llama Miguel Herráez.
Por lo que veo a dos.
Que traemos el libro Diario de París, con 26 notas a pie. El otro día estaba hablando con él, estábamos tomando un refresco aquí en el parterre, y le dije, es de lo mejor, sin peloteo, de lo mejor que he leído de tu obra. Hombre, sí, sí. Porque yo lo leí, la verdad es que la minuciosidad es tan grande, porque un diario se espera que sea pues lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que reflexionas, lo que ves del mundo, lo que te gusta.
Lo que dejas en una maleta y luego te das cuenta
allí. Das una opinión sobre esto, sobre lo otro, ¿no?
Hoy va de diarios, ¿eh?
Y desde luego, bueno, esto es una constelación, pero tremenda, de ese diálogo consigo mismo del autor que le viene a la cabeza en ese tipo de monólogo interior donde se mezclan recuerdos familiares, recuerdos de Valencia incluso, uh-huh. y bueno, pues de aquellos autores, fotógrafos, pintores, intelectuales que han pasado por París, porque en sus rutas, como ese flâneur que va por la calle, uh-huh. va tomando nota con esas notas a pie de página que se llama, ¿no? Porque se distingue lo que es el texto de la nota, que son rutas, ¿no? Y bueno, es una delicia contar con la minuciosidad del detalle que tú y yo no nos fijaríamos, pero que desde luego él sí. Y bueno, pues es un libro que publicó la editorial Trea en narrativa y es del año 2014. Uh-huh. Editorial Trea es una editorial de Gijón. Yo escribí una reseña que publiqué en El Estanque de Ámbar. Uh-huh. Y que desde luego, nada más leerlo, pues me atreví a sacar pues esa mirada emocional sobre París, que así lo titulé, y que en un principio me publicó la revista de letras, que ese era el órgano de La Vanguardia de Barcelona. Entonces, es un tipo de libro que de vez en cuando pues nos enfrentamos a cierto tipo de narrativa que requiere una lectura mucho más pausada, sin el apresuramiento de los textos de intriga, desenlaces morbosos, impregnados de dosis sensuales, o bien oscuras tramas policiales que atrapan al lector sin apenas esfuerzo en cualquier vagón de metro o de autobús. No, no se trata de ese tipo de libro, sino que hay que leerlo con calma, esa calma de los momentos de la noche, de la tarde, ¿no? Donde estás un poco aislado con una copa, con un daiquiri,
con un café.
Claro. Y bueno, pues Miguel Herráez nos traslada pues a ese mundo que a veces no lo vemos, no lo percibimos, pero que él sí. Es una constelación de detalles de su faceta personal, porque son ese conjunto de reflexiones y evocaciones que, atravesando el imaginario parisino, solapando la mirada del flâneur con su entorno y un tiempo básicamente cortazariano. Porque tenemos que decir que Miguel Herráez es un estudioso, es un investigador de toda la obra y la vida de Julio Cortázar. Uh-huh. Julio Cortázar estuvo viviendo en París y siempre ha seguido pues esos itinerarios donde estaba el escritor. Herráez puntualiza en la breve nota de la edición de ese su diario que no busca plasmar un pulso viajero, sino trazar su personal geodesia emocional de París. Y utilizo su particular intención para recrear el título de este artículo porque se ajusta precisamente a lo que el autor se propone, aportarnos su personalísima sensibilidad hacia aquellos ámbitos recónditos, inadvertidos para la gran mayoría, objetos, fisonomías de los transeúntes, perfiles de edificios y puentes donde el escritor valenciano se reencuentra con huellas históricas, literarias, cinematográficas o pictóricas de la capital francesa. En ese sentido, sus reflexiones impresionan por su carácter milimétrico esta habitación medía tantos pasos y tenía una serie de medidas de la ventana a través de la cual pues veía el exterior, ¿no? Veía la calle. Es un enorme mosaico, o caleidoscopio, si se quiere, de una topografía profunda de lo parisino, de todos aquellos aspectos, como él mismo añade, que no responden a un aprendizaje libresco y artificioso, sino a la especulación en piel y en carne propias. En su interminable ruta, porque la verdad es que es incansable, se recorre París de punta a punta y nos da todo el detalle de esos cafés, de esos establecimientos donde se para pues, a comer, de estos... ¿dónde tengo que comer? Pues te da una impresión de cómo es el local, de la gente que observa en la mesa de al lado, como aquel que mira y cotillea y luego toma nota, ¿no? De la clase de gente, de las clases de conversaciones que hay, ¿no? Esto es inevitable cuando nos sentamos en un bar que oímos sin darnos cuenta.
Bueno, yo últimamente pues, veo conversación. Que todos van con el WhatsApp y digo, ¿para qué quedan? Está cada uno con su móvil.
Bueno, no hagas fotos porque a lo mejor te pueden denunciar, fíjate.
Sí, claro.
Porque algún famoso sí que ha puesto en tela de juicio, oiga, no nos fotografíe que esto es intimidad, ¿no?
Claro.
Eso de tener al lado, imagínate que tienes a Messi al lado y le haces una foto. Y a lo mejor Messi se cabrea. Dices, bueno, estoy aquí en un hábito...
Y con razón. O sea, yo lo veo bastante... Claro, a mí no se me ocurre pedir, a menos que se la pida, claro.
Sí, sí, claro. Pues esos cafés y esos mercadillos, placitas, por las aceras, pisando charcos, hojas de plátano, de castaño, entrando por galerías con paredes húmedas, pisando hierbas, hojas de arce, de haya, de tejo, evitando excrementos de perro, vidrios de botellas, en una interminable enumeración de barandillas, escaleras, escaparates y bistros del universo callejero, donde en cada esquina Lucho y Dina, personajes del imaginario de Cortázar, en su obra Cuello de Gatito Negro, aparecen sobre la mirada evocadora de Raez, que visualiza el pont, Le Pont des Arts, el puente de las artes. Aquí tenemos un puente de las artes, aquí en Valencia. Lugar de reencuentro entre la maga y Horacio Oliveira en la novela Rayuela. Y así el narrador valenciano entreteje las continuas referencias cortazarianas con el infatigable rastro por las sucesivas casas de los distritos o arrondissements, es decir, distritos en francés,
sí, la donde el autor la
franco-argentino había residido en sus diferentes etapas, ¿no? La soledad de Raez es la misma que la del flaner detectivesco, minucioso, porque de vez en cuando mira hacia la calle. Y entonces, con esa mirada hacia los aposentos de enfrente, pues allí distingue o intuye las diversas siluetas, movimientos de estudiantes, desayunando, revisando papeles, adivinando los utensilios que manejan con una observación tan meticulosa que no, me recuerda a mí, que lo escribí porque lo estaba leyendo, que estoy leyendo, no sin cierta frivolidad, la actitud del personaje encarnado por el actor Ian Stewart en la película La ventana indiscreta, si os acordáis, ¿no?
Sí.
De Alfred Hitchcock, pero sin la compañía de la deliciosa Grace Kelly. Esa misma actitud solitaria que transpira su mirada se vislumbra a través de otra ventana, identificándose con la dificultad de un hombre alto, fíjate hasta dónde llega la visualización a través de la ventana, que con el persistente aguacero pues cruza la calle y se le va el paraguas volando. Algo gracioso, cómico, pero que desde luego recuerda pues a esa novela que aquí hemos comentado en alguna ocasión, que es Bajo la lluvia, porque curiosamente en las novelas de Miguel Herrera llueve siempre. Es un leitmotiv a lo largo de toda su obra, que siempre, y ya lo comentamos aquí con Bajo la lluvia del año 2000, esa mirada perdida de su personaje Germán Tello, que percibe la indiferencia mostrada por los viajeros del trolebús. Fíjate, aquí en Valencia habían trolebuses.
¿Qué es un trolebús?
No sé si os acordáis.
No.
Un trolebús es un autobús con unas ballestas, que circulaba pues por la zona, por el centro mismo de Valencia. Y esta escena está en Bajo la lluvia, donde en la Gran Vía Marqués del Turia se detiene porque bajo la lluvia intensa pues el trolebús, digamos, se le desprende del trole y echando chispas el conductor tiene que bajar con un agua que se calaba hasta los huesos y coger el trole y sujetarlo hacia los dos cables para que continuara el trayecto, con la pasividad de los viajeros que estaban esperando allí hasta que, resignados, el trolebús se pusiera en marcha. Fíjate, va a cumplir 40 años, no recuerda que era un trolebús.
Pues yo tengo 46 y tampoco.
Madre mía. Yo no he visto un trolebús.
De hecho, yo no he visto
pues
un trolebús
en
la vida.
Cantidad de fotografías.
No, no, sé lo que es, pero que yo no lo he visto. Eso yo no hace 40. Bueno, hace 46
que 40
años. 40
no son muchos, ¿eh?
Bajaba por la calle San Vicente hacia Monte Olivete, por la calle Lauria, y también se iba a la playa, el 1, el 2, el 3, hacia Nazaret, cuando estaba la playa de Nazaret.
Era un autobús que iba con
sí, bueno, en Castellón hay un tram así, que se llama tram en Castellón ahora, actualmente, que es un carril también solo bus, pero para el trolebús, que no lleva ruedas de tranvía, no lleva vías, pero sí lleva enganchado los dos cables,
sí,
donde lleva dos ballestas, no una, sino dos.
Sí, sí, a ver, sí, yo sé lo que es, pero no, pero yo no lo he visto
en
marcha.
En Valencia yo
en marcha no, sí, no lo he visto.
Ah, papá.
Entonces, bueno, la tristeza corrosiva del autor, porque esa soledad también queda impregnada en sus escritos, ¿no? Porque esto está narrado en un viaje que hizo a París, donde tenía que dar unas charlas, y desde luego estaba solo, y en esa soledad, pues tiene tiempo pues para todo, ¿no? París huele a lluvia, dice. Eso creo. Dice, y a su llegada al pabellón español advierte el color pajizo del césped porque lleva inusualmente dos meses sin llover. Qué casualidad. Una ciudad lluviosa y sin embargo el césped se vuelve pajizo cuando dos meses no llueve en París. Claro, no están acostumbrados a poner riego.
Claro.
Como aquí, entonces se queda seco.
Ni aire acondicionado.
Como también
si
esta ola de calor en Gran Bretaña y en Francia, había hospitales y había hogares que no estaban preparados para estas olas de calor. Y lo han tenido que sufrir, fíjate. Y bueno, pues ese París imaginado del diario de Rae pasa necesariamente por descubrirnos esos pequeños mundos dentro de la gran ciudad que pasan inadvertidos, esas calles de portales estrechos que esconden interiores de patios con plantas de bambú y zarcillos, de capuchinas color azafrán y morado, su transitar por plazas y viviendas de portales angostos a simple vista, pero que luego se desdoblan hacia un jardincillo silencioso. Hay una descripción de lo que es París que dice... estoy sentado en el Café de la Paix, el Café de la Paz, en la ribera derecha, bajo uno de los toldos en la terraza, y recuerdo la frase de Julian Green, que dice, París no se entrega a la gente con prisa. Es decir, hay que caminarla tranquilamente para ver, observar, porque eso es lo que hace el flaner, aquel que no tiene rumbo y va por las calles de cualquier ciudad y va notando en su cuadernillo todos aquellos detalles que el transeúnte que va corriendo a toda prisa a su objetivo no tiene tiempo de ver, no tiene tiempo de ver los detalles de ese Café de la Paix, que decía él, o cualquier fachada, cualquier detalle de cualquier
calle. A mí me
calle.
Pasa siempre lo mismo, siempre voy corriendo, no me da tiempo a hablar.
Y luego llegas tarde.
Mira, sobre ir corriendo. Eso sí que es el Parkinson.
Entonces yo recomendaría muy encarecidamente Diario de París, a mí... Me encantó, porque es una, ya digo, es encontrarse no solamente con París, sino también con todo un universo intelectual, cultural, de todo aquello relacionado de pintores, escultores, escritores, filósofos, que vienen a cuento sobre esa... Tú mismo estás pensando cualquier cosa y te viene a la mente ese agolpamiento de pensamientos y imagínate que trasladas al papel... Todo lo que en un momento se te ocurre, esos cruces, esos flashes que tienes en cualquier momento y lo trasladas al papel.
Es maravilloso, entonces, es terapéutico.
Queda como una constelación tan grande que leer Diario de París es encontrarse con ese monólogo interior que nosotros tenemos, a veces esas flashes, constelaciones de nuestra memoria.
Y dices, che, ya lo tengo escrito, mira tú.
Sí.
Oye, ¿y cómo
se ha
sí, sin querer?
Vale. Se ha hecho chiquitita. Oye, que nos tenemos que marchar. Nos tenemos que marchar. Vosotros no volvéis hasta el 31 de agosto, siempre y cuando tú puedas y siempre y cuando tú vuelvas el lunes y no otro día.
¿Y el horario será el mismo?
No. El horario será a partir de las 6 de la tarde.
De 6
a 8 de la tarde.
Entonces tendré más tiempo para hablar.
Vas a venir tarde igual. O sea, quiero decir,
yo vendré a hablar de mi libro.
y además habrá, fíjate, otra cosa nueva. Redifusión del programa a la mañana siguiente. Es decir, si ya estuviéramos en la temporada que viene, mañana a las 7 de la mañana volveríamos a escucharnos.
Vale.
Sin madrugar ni nada. Salimos por la mañana, hacemos un programa matinal.
Qué bien.
Pero no madrugamos.
Si tengo que madrugar ya.
Ya sería la leche.
La leche. Llegaría.
Don Francisco.
Pues feliz verano.
Pase usted unas buenas vacaciones.
Muchísimas gracias.
Disfrute,
igualmente.
Escriba, lea.
Leeremos y con alguna primicia para cuando empiece de nuevo el Café con Libros en septiembre, uh-huh, pues tengamos alguna lectura para comentar y para recomendar.
Seguro.
Venga.
Juan y yo volvemos mañana, estaremos aquí como bueno, nos queda otra semana.
Oye, yo, gracias al programa, a ti siempre, a todos los colaboradores, a aquí el técnico maravilloso que tenemos, por tener este espacio de parkinsonianos activos.
Parkinsonianos, ahí a tope.
Sí, gracias. Quería daros las gracias antes de irme de vacaciones, mira tú.
Si es que no hay que dar las gracias, mujer. Hay que venir y disfrutar. Sí. Eso lo seguiremos haciendo la próxima temporada.
Pero ahora toca él.
Uno, dos y tres.
¡Adiós! Adiós.